Y seguimos en este lunes 4 de marzo, en esta semana que va a desembocar en el 8 de marzo, el 8M, Día Internacional de la Mujer, de este año 2024, avanzando como año aquí en Onda Vasca, también muy concienciados con este día 8M. Vamos a hacer también diferentes entrevistas a lo largo de la semana con diferentes ayuntamientos que también tienen su programación puesta y enfocada en este 8M. Bien, hoy es lunes, los lunes, cada 15 días, recibimos a Andrea Alfaro, de Lérica Family. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
Egunon, muy bien, encantada de estar aquí.
Bueno, el asunto que nos planteas hoy tiene que ver mucho con el 8M, ¿no?
Sí, bueno, desde Beca Family trabajamos todos los días en pro de la igualdad, pero es verdad que, bueno, pues esta semana vamos a hacer un poquito más de hincapié porque bueno, yo creo que hay que hacerlo y es verdad que es una pena que solo le aparezca como igual en los medios o en público la semana o el día del 8M, pero bueno, es así y vamos a trabajar por mejorar. Y hoy pues tenemos una invitada que es muy especial y que creo que para las familias es... Para mí, desde luego, es una gurú.
Que acaba de... Bueno, ha escrito un libro que se titula Autodefensa Feminista. Ella es Maitena Monroy, activista en diferentes organizaciones feministas, fisioterapeuta, experta en prevención de la violencia machista y formadora en autodefensa feminista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maitena?
Encantada de estar en vuestro programa. Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, pues vamos a aclarar conceptos, porque yo hablaba hace un momentito con Andrea, digo, esto de autodefensa feminista me suena a, bueno, a ir a un gimnasio y a tratar de defenderse de agresiones machistas. Pero no es solo eso, ¿verdad?
Claro,
tiene mucho que ver con el imaginario que construye el propio sistema patriarcal con respecto a la violencia. Cuando pensamos en violencia, pensamos en violencia física. Y la mayoría de la violencia que sufrimos las mujeres es psicológica o comienza de manera psicológica. Luego puede pasar a expresarse de forma física. Pero es necesario aprender a identificar el patriarcado que habita en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros para poder tomar conciencia y hacer ese cambio de transformación individual y colectivo para no solamente enfrentar la violencia machista, sino enfrentar al propio patriarcado. Entonces, la autodefensa feminista no es defensa personal, sino que es una herramienta política que lo que busca primero es eso, descubrir hasta qué punto el patriarcado habita en cada una de nosotras y nos desempodera, porque siempre hablamos del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y habría que preguntarse, bueno, entonces, ¿de qué estamos desempoderadas las mujeres? Y a partir de ahí podemos empezar a caminar hacia ese empoderamiento. Pero habría una cuestión también interesante a plantearnos y es por qué en lugar de empoderar a las mujeres, quizás lo más interesante sería dejar de desempoderar a las niñas para no tener luego que empoderar.
Bueno, es una bonita o una interesante reflexión y una pregunta que acabas de dejar ahí en el aire y me gustaría que tratases de responderla, Maitena. ¿Por qué o de qué estáis desempoderadas las mujeres?
Yo creo que el sistema patriarcal es un sistema, no es solamente un hecho aislado que nos pasa en nuestra vida o una producción cultural puntual. En los procesos de socialización intervienen muchísimos agentes. Interviene la escuela, interviene la familia, interviene el entorno, pero cada vez intervienen más las producciones culturales y sobre todo lo que es las redes sociales, ¿no? Entonces, a través de ese proceso aprendemos el significado de lo que es el ser social mujer y de lo que es el ser social hombre, con una simetría de poder, con una simetría no solamente de poder en lo relacional, sino también a nivel interno. Si yo ahora te dijera a ti mismo, define características de la masculinidad.
Eso que la entrevista la estoy haciendo yo, ¿eh? Bien, sí, Maitena, sí. ¿Características de la masculinidad tradicional o la actual, la que estamos conociendo y en la que estamos trabajando?
Esa es la cuestión,
claro, ¿no? Porque la masculinidad de mi abuelo y de mi padre no tiene nada que ver con la mía.
Claro, y esta es la cuestión también interesante. Estamos transformando el mundo, sin lugar a dudas, gracias a la lucha feminista. Y esa transformación nos hace mejores personas a los hombres y a las mujeres, que es en definitiva para lo que viene el feminismo, para trabajar para una mejor sociedad, para el conjunto de las personas, ¿no? Entonces, cuando yo te planteo, ¿no?, ¿qué características ponemos a la masculinidad? Ahora mucha gente se pondría a pensar, y esta es la parte interesante. Es verdad que no estamos como con nuestros abuelos,
sí,
con nuestras
abuelas. No estamos como hace 100 años, pero tampoco quizás como nos gustaría estar, ¿no?
Exactamente, porque hay un concepto que es de la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, que ya habla del sincretismo de género, cómo en toda persona sigue habitando la mujer o el hombre tradicional, ¿no? Entonces, poder descubrirnos en esas marcas, en esas características, estereotipos, roles, porque, fíjate, hay una cosa en la neurología que es un axioma que se suele utilizar mucho, que es donde metemos el patrón de inercia, se evapora la conciencia. Muchas veces seguimos con los automatismos patriarcales que hemos aprendido, que se han transmitido culturalmente a través de los procesos de aprendizaje, porque todo aprendizaje es social. Aprendemos con otras personas y en ese aprendizaje seguimos trasladando muchos estereotipos que acaban convirtiéndose en lo que llamamos los mandatos de género, que los internalizamos y creemos que así debemos de ser, ¿no? Pero es que además luego recibimos muchas presiones y quizás si nos vamos a la adolescencia actual, no porque la adolescencia actual sea mucho peor que otras, ¿eh?, sino porque quizás en la adolescencia, como es una sobreactuación muchas veces, podemos identificar más esos estereotipos que creíamos que ya estaban superados y que, sin embargo, vemos que vuelven con una fuerza inaudita. Sin embargo, tendríamos que plantearnos, quizás en el modelo de aprendizaje creemos que educamos para la igualdad, pero seguimos educando desde la desigualdad. Y ese es parte del problema. Yo creo que mucha gente queremos trabajar a favor de la igualdad, pero no sabemos cómo.
Sí, de hecho, fíjate, hoy, bueno, mi hija pues está en Polonia ahora mismo y he recibido unas fotos del instituto donde está y me llamó la atención porque todas las chicas son iguales que las chicas que están aquí. He dicho, entonces podéis imaginar, ¿no? Pelo largo, lacio, uh-huh, un raya medio, la misma ropa.
Pantalones vaqueros y zapatillas.
Sí, pero, uh-huh, o sea, un estereotipo muy marcado. Y digo, o sea, es que realmente, fíjate, esto es mundial. Y luego, claro. Dime, Aitena.
Sí, no, Andrea, que lo que quería comentar es que nos estamos globalizando, en vez de globalizar los derechos humanos, nos estamos globalizando la normatividad de género. Otra vez vuelven esos estereotipos de género muy marcados y eso, lo que tú señalabas, tú vas a un centro educativo y dices, estoy buscando una chica delgada, con el pelo largo, lacio, y te dicen, todas son con esas características, ¿no? Y el problema, que además yo cuando doy talleres en los centros educativos y les digo a las chicas, ¿hay alguna en todo el centro educativo que tenga el pelo corto? Y dicen, no. Y entonces miran como pensando, jo, pues entonces no estoy empoderada por llevar el pelo largo. Y la cuestión no es esa, no es llevar el pelo largo o llevar el pelo corto, es la cuestión que tú señalabas ahora mismo, ¿no? Es la homogeneidad, es la norma para todas, ¿no? Entonces,
¿pero de dónde surge esa norma, Maitena? ¿De las redes sociales, de los referentes que tienen, de las referentes que tienen las chicas y los chicos? Porque yo estoy haciendo una traslación a mi época, que seguramente es un ejercicio inútil, ¿no?, que no tiene nada que ver, pero en mi época evidentemente no teníamos todas esas imágenes, ¿no?, a las que sumarnos, y yo creo que cada uno íbamos por nuestro lado, ¿no? Había tribus urbanas, efectivamente, pero no había tanta homogeneidad como hay ahora, me da la sensación.
Claro, yo creo que es un poco lo que comentábamos ahora con Andrea, o comentaba, ¿no?, que en Polonia, o sea, el proceso de globalización, que ahora cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede estar escuchándonos o puede estar viendo lo que estamos subiendo a las redes sociales. Entonces, el proceso de globalización ha conllevado eso, un aumento de la normatividad y de la homogeneización, también porque hay marcas textiles que están
también
en cualquier parte del mundo.
También.
Y Yo creo que los seres humanos necesitamos referentes, ¿no? Y nuestros adolescentes. Yo no sé la edad que tienes, Quique. Yo tengo.
Pues supero los 55.
Vale, pues ahí andamos, cercanos. Entonces, bueno, yo voy a cumplir 52 y es verdad que había más tribus quizás en los años 80, ¿no?
Sí.
Pero teníamos referentes. Al final, tú te fijas en unos referentes, habría que preguntarse cuáles son los referentes actuales para los chicos y cuáles son los referentes para las chicas, porque no tenemos referentes que sean donde podamos decir, bueno, ojo, gente que nos parece que a nivel de valores humanos, ¿no? Uh-huh. Está aportando a la humanidad y es interesante para tenerlo como uno de los referentes. No, estamos sobre todo en referentes estéticos,
exacto,
que en referentes de valores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso es parte del problema, pero ya digo, no viene solamente la adolescencia. Porque muchas veces digo, no ha ocurrido esto que alguna gente parece que tiene en la cabeza. Cuando nacieron los y las adolescentes actuales, no sufrieron una sustracción por un ente extraterrestre y no lo han devuelto luego en la adolescencia, ¿no? Es que ha sido todo un proceso de aprendizaje de lo que son las normas patriarcales que creemos superadas en este espejismo de la igualdad en el que vivimos y, sin embargo, vemos que están todavía muy presentes. Lo que ocurre es que cuando llega la adolescencia nos damos cuenta de que se expresan de una manera mucho más abierta. Vemos a las chavalas muy preocupadas por su estética, haciéndose selfies y en modelo escaparate, muy pendientes de la mirada masculina, y vemos un incremento de la violencia por parte de los chicos contra las chicas. Y no nos lo podemos explicar.
Ya. Claro, es que es un fenómeno que yo también intento, ¿no? Con todas las personas que estáis metidas en este ámbito, de tratar de buscar una explicación, ¿no? A este fenómeno, ¿no? Después de tantos años que hemos vivido, después de tantos años en los que hemos peleado por la igualdad, incluso tratando de educar a nuestros hijos también en esa línea. Y sin embargo vemos que las cifras cada vez son más preocupantes, con agresiones, con insultos, con vejaciones, con más machismo, ¿no? Entre los jóvenes, que son quizás pues la generación que debería de cambiar absolutamente todo esto, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que, fíjate, con lo que comentabas también de nuestro pasado adolescente, ¿no? Yo creo que para, bueno, lo dicen las se dice mucho en historia, ¿no? Que para poder proyectar un futuro de igualdad hay que entender este presente, y para poder entender el presente tenemos que saber de dónde venimos. Y yo creo que no educamos para la igualdad, porque esto también lo quiero señalar. Tenemos que dar mensajes diferenciados a chicos y a chicas, puesto que se van a enfrentar a realidades diferentes. Uh-huh. Lo que no podemos pensar es, ya está, la igualdad ya está conquistada, y entonces no les voy a decir a las chicas, por ejemplo, que se pueden enfrentar a situaciones de violencia, pero no la del terror sexual en la que nos siguen socializando de cuidado con lo que haces, cuidado con quién vas, no vuelvas nunca sola a casa. No, no esa violencia, que es excepcional, sino la violencia cotidiana. La del cuando estás en el patio de la Ikastola y te echan del centro del patio a base de balonazos, porque los chicos siguen ocupando el centro. O cuando estás en la Ikastola y te hacen pasillo y te enumeran según la valoración estética que te den el grupo de chicos.
¿Ah, sí? No pasa nada. ¿Eso se hace en los centros educativos actualmente?
Sí, todavía sigue pasando.
Uh-huh. Lo sé de propia, vamos, de experiencia en casa, sí.
Uh-huh. Eso es. Y no es que sea algo actual, es que es un continuum. Yo creo que por eso quizás deberíamos, tú comentabas, ¿no?, el fenómeno que está pasando ahora. Yo creo que es un continuum, que no es un fenómeno de ahora. Lo que pasa es que está habiendo un reproducimiento y también está habiendo, yo decía antes que donde metemos patrón se va la conciencia. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Cada persona que estamos acompañando a niños, niñas y adolescentes en sus procesos de formación hacia la emancipación, hacia la autonomía, tenemos que hacer una profunda reflexión de cuánto del patriarcado sigue habitando en mí, porque si no, voy a seguir en ese patrón de inercia. Pero a la par que tenemos este patrón de inercia, tenemos un aumento de la resistencia patriarcal a la igualdad, porque la violencia es tiene que ver con la desigualdad, pero tiene que ver también con la resistencia a la igualdad. Y lo que estamos viendo es que tenemos partidos políticos que son negacionistas de la violencia contra las mujeres y que son negacionistas de la desigualdad. Y no son adolescentes los representantes políticos de estos partidos. Y el problema es que están en los parlamentos políticos haciendo políticas públicas. Y esas políticas públicas no se pueden hacer si no se tiene en cuenta la desigualdad actual. Porque ¿cómo vamos a trabajar hacia la igualdad si desde los marcos o desde los espacios que tienen que diseñar las políticas públicas se está negando la propia desigualdad? Y eso está calando también entre los chicos y las chicas jóvenes. Y veníamos además del espejismo de la igualdad, de creer que ya estaban las cosas superadas.
Sí, mira, además desde que decidimos hacer esta entrevista hoy con Maitena, bueno, pues justo ha surgido, no sé si habrás leído, Maitena, lo que dijo Carlos Boyero sobre Jodie Foster.
No.
Vale, pues es que dice que no le gusta porque es que está vieja. Y entonces, bueno, las redes, por supuesto, se han incendiado porque parece ser que el Brad Pitt español pues opina que Jodie Foster está mayor y que no le gusta, que de joven sí, pero que ahora, por favor. Y luego justo se ha estrenado el documental No estás sola, sobre la manada en Pamplona, que me ha encantado. Porque realmente ahí se ve efectivamente las políticas que se han puesto en marcha. Bueno, esto fue en 2013, creo, hasta ahora. Bueno, lo que ha sufrido esta chica no está en los escritos, pero menos mal que, bueno, pues ella, la verdad es que resistió y digamos que recurrió, fue al Supremo y bueno, ya sabemos lo que pasó y demás, pero bueno, abrió una puerta a la esperanza, pero es que ahí se ve realmente el proceso que se ha sufrido, de dónde partimos y dónde seguimos también. Entonces, bueno, y también sale el caso de Nagore Laffage, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me hacía gracia porque digo, sí, el espejismo de la igualdad, y en 4 días todo lo que ha salido, dices, madre mía.
Sí, y bueno, lo estamos viendo día a día, que esa es también la parte en positiva, es decir, que ahora nos extraña.
Ya, sí,
lo que antes nos parecía normal, ¿no?
Sí.
Y esto es un elemento que es positivo, pero que tiene que ver eso con que todavía habita mucho de patriarcado en referentes culturales, referentes deportivos, referentes políticos, referentes a todos los niveles, ¿no? Porque no quiero olvidar la entrevista a Nadal, tampoco, que dijo que él era feminista porque tenía madre y hermana, olvidándose que la igualdad es un tema que tiene que ver con la justicia social.
Sí, básicamente.
Independientemente de tus afectos.
Básicamente eso es lo que deberíamos de coincidir todos, ¿no? Que la igualdad es simplemente eso, es... pues considerarnos absolutamente iguales, tratarnos absolutamente iguales, con todos los derechos, con todas las obligaciones y con el mismo trato a mujeres y hombres, sin más. No hay ningún otro secreto, no hay que imponerse a nadie, no es necesario.
Y que ahí también es muy interesante plantear que es efectivamente, la igualdad es un concepto político, que no es un concepto biológico, porque luego sí que tenemos diferencias.
A ver, biológicamente somos diferentes, eso está claro.
Efectivamente, y entonces la igualdad también implica atender las necesidades diferenciales en función de múltiples elementos. Que cuando hablamos de interseccionalidad, que es como los diferentes sistemas de opresión, como puede ser también la clase, como puede ser el racismo, como puede ser el sexismo, operan en cada persona de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando tú lo has explicado muy bien, se trata de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo acceso a los recursos, y para eso tenemos que ver también cuáles son las necesidades, para no tener una mirada androcéntrica y que el varón y lo que le pasa a los hombres sea el centro, ¿no? de nuestro conocimiento y luego de nuestras prácticas, porque del conocimiento luego vienen nuestras prácticas.
Bueno, yo quiero darte las gracias, Maitena. Os recomiendo de verdad que leáis su libro Autodefensa Feminista. A mí me ha dado mucha paz porque, bueno, habla de muchísimos temas, pero algo que siempre se lo digo a Maitena, yo siempre he sido muy reivindicativa y me estaba desgastando. Entonces ella te enseña en el libro cómo no estar siempre de forma reactiva, que es lo que quiere el patriarcado, porque te desgasta y no va a ningún lado. Entonces, si alguien te dice, pero el feminismo es una mierda y tú qué, pues no respondas, porque dices, bueno, cuando leas un poquito y estés como ya en la ESO del feminismo, ya si quieres hablamos, ¿no? Y luego otra cosa que me parece interesantísima es lo del cuidado. O sea, cuando yo le dijo a, le digo a mi hija, ten cuidado, cuidado de que, vamos a ver, no, estate alerta, cambia eso, porque siempre, esto en el documental se habla de no estás sola, el de la manada, porque sale, lo explica muy bien lo de, pero ¿por qué tengo que yo tener cuidado de que alguien me haga algo? Estaré alerta, miraré detrás a ver si no me persigue nadie y tal, pero es como que es que no tuviste suficiente cuidado y por eso te ha pasado. Entonces, bueno, ahí, esto es un resumen muy resumidísimo, por eso recomiendo que el libro lo leáis porque es súper interesante cómo explica el cómo hay que cambiar el no meter el miedo a niñas y niños, sino, y sobre todo a niñas, sino darles herramientas para que no tengan miedo y para que se puedan enfrentar a ciertas cosas sin valentía de peligro de muerte ni nada de eso, ¿eh?
Pues yo creo que está meridianamente claro. Aquellos y aquellas que quieran acercarse a la obra de Maitena Monroy, pues que lo hagan. Autodefensa feminista es el título de este libro. Maitena, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Onda Vasca.
Muchísimas gracias a ti, Quique, y a Andrea, que porque eso, siempre me tiene en cuenta. Y solamente decir una cosa también con respecto al libro y con respecto a todo lo que estamos hablando, que es que tenemos que poner el centro también en los mensajes que estamos dando a los chicos, que siempre nos centramos en los mensajes que damos a las chicas, ¿no?, para protegerlas, y deberíamos de poner también nuestra mirada en los chicos y darles esta alerta de que no se puede violar, agredir ni violentar a nadie, y que ser un hombre no implica ni ser machista ni ser un agresor, y que del lugar que podemos salir fijo es del machismo.
Gracias, un abrazo muy fuerte, Maitena, hasta otra.
Vale, muchísimas gracias.
Qué ricas, Maitena.
Y a Andrea, pues le esperamos dentro de 15 días con nuevos temas.
¿Sí?
Desde BDK Family.
Aquí estaré, gracias. Qué ricasco.
Onda Vasca conecta.